Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios los bendiga. Si son tan amables, pasen conmigo al comienzo de la Biblia, a Génesis, capítulo 38. El título de la enseñanza de hoy es: Fuimos sellados, tenemos las arras. A los efectos de entender cada día más qué es lo que tenemos en Cristo y qué es lo que incluye nuestra esperanza, es necesario que estudiemos esta palabra que quizás cuando la han leído en la Biblia, la leyeron arras y no entendieron qué significa. Bueno, pues bien, es una palabra muy importante y lo veremos en la enseñanza de hoy. Es una palabra que proviene de otra palabra griega, que es la palabra arrabón. Arras, arrabón, son parecidas. Básicamente, arrabón significa, o arras, significa prenda o adelanto. Aparece tres veces en nuestra versión de la Reina Valera en el Nuevo Testamento y las tres veces es la traducción de la palabra griega que les acabo de mencionar, arrabón. En el Antiguo Testamento tiene una palabra equivalente que es la palabra hebrea muy parecida, arabón. Le falta una R nomás. Arrabón, arabón en hebreo. Y también aparece singularmente tres veces en el Antiguo Testamento y las tres veces aparecen en Génesis 38. Así que me pareció fantástico para empezarlo y para sentar las bases de qué es lo que significa esta palabra y por qué es tan importante para nosotros. Esta palabra que vamos a estudiar, en hebreo la palabra es arabón y hay una versión griega del Antiguo Testamento que se llama Septuaginta. En la Septuaginta, en lugar de arabón, que es una palabra hebrea, aparece la palabra arrabón también las tres veces. Así que es un pucherito, está simple, está todo en 10 versículos, lo vamos a entender y es muy importante que lo entendamos. Las tres veces que se usa al respecto de dos personas que fueron fundamentales para que viniera muchísimos años después nuestro Señor Jesucristo. Se llamaban Judá, el varón, y Tamar, la mujer. Les voy a dar un pantallazo. Judá es uno de los 12 hijos de Israel, uno que lleva nombre su tribu, se llama Judá, y de esa tribu vino nuestro Señor Jesucristo. Así que imagínense, la que haya descendencia en la tribu de Judá hasta que aparezca nuestro Señor es de radical importancia. No podía no haber descendencia porque de ahí Dios había prometido que vendría el Mesías. ¿Lo ven? Y Judá es uno de los dos que actúa, uno es Judá y el otro, como le dije, es Tamar. Judá tuvo tres hijos, Onán y Sela, esos eran los nombres. Le vinieron en este orden, era el primogénito. Pues bien, Judá consiguió una mujer, Tamar, para su hijo Pues bien, antes de que pudieran tener descendencia, murió. Entonces, la costumbre de la época, imagínense la importancia para seguir la descendencia, recuerden siempre que este era Judá, de donde vino nuestro Señor, para que tuviera descendencia, Judá le dio entonces a Tamar, la juntó con Onán, su segundo hijo. Bueno, de tal modo, se juntaron, vivieron juntos, lo que sea, pero Onán hizo de tal manera que cada vez que se llegaba a ella no tuviera descendencia. Entonces no había descendencia. Con el transcurso del tiempo, Onán también murió. Le quedaba Sela, el hijo, pero era muy chiquitito para ser dado en matrimonio. Entonces Judá le dice, mira, andate a la casa de tu papá y quédate ahí hasta que crezca Sela. Cuando crezca Sela, yo los junto a ustedes y de ahí continuamos la descendencia. ¿Está bien? Ahora sí, vamos al versículo 11 de Génesis 38. Dice, y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Lógicamente, transcurre el tiempo, se la crece, pero por alguna razón a Judá se le pasó juntar a Sela con Tamar. Lo cual era, ¿entienden el problema que es? Tenía que venir de ahí el Señor Jesucristo. Bueno, muy bien. Entonces Tamar decide tomar al toro por las astas y ella intervenir para que no se corte la descendencia. Me gusta hacer toda esta aclaración, este preámbulo, para que nadie piense que Tamar era una ramera o una prostituta. Vamos a ver que se viste como tal y aparentemente actuara como tal, pero no me gusta cuando una acción de esta naturaleza pueda ser malversada o malentendida y Tamar quede como lo que en realidad Tamar no era. ¿Ok? Vamos al 12. Dice, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, que era la esposa de Judá, ¿no? Mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Ven, pasa el tiempo, Sela crece, y seguramente llegó un momento en donde Sela podía haber sido dado en matrimonio, no lo hace Judá. 13. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo, mira, acá está tu suegro que sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces, en el 14 dice que Tamar se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, el más pequeño de Judá, y ella no era dada a él por mujer. Por eso dije que ella tomó el toro por las astas. 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro, no la había reconocido que era la nuera. Y se apartó del camino hacia ella, es decir, Judá se acercó a Tamar, su nuera, que era viuda de Er y de Onán, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, bueno, ¿qué me darás por llegarte a mí? Es decir, ¿cuánto me vas a pagar? Él respondió, mira, yo te voy a dar del ganado un cabrito de las cabras, pero como no entra en mi billetera, te voy a dar otra cosa como prenda de aquel cabrito que yo prometo darte. Imagínense, no entraba un cabrito para llevar ahí y pagarle a esta mujer. Entonces le dice, él le respondió, yo te enviaré de ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una rabón, dame una prenda, que era la garantía que ella le pedía de que el cabrito, que era lo que hacía que hubiera la transacción, fuera a la larga pagado. ¿Lo ven? El cabrito es difícil de llevar, entonces él le da el cordón, el báculo y su sello. Se lo da como prenda de que le va a dar algo de superior valor que esto. Pero además le aseguraba que el hombre, en virtud de retirar algo que él quería, que era su sello, su báculo y su cordón, en virtud de regresar a él lo que él quería, él le iba a traer el precio pactado. ¿Lo ven? Eso era el arrabón. Estas tres cosas que ella le pidió. Respondió, yo te enviaré el ganado, y ella dijo, dame un arrabón para que lo envíes. 18. Entonces Judá dijo, ¿qué arrabón? ¿Qué prenda te daré? Ella dijo, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. ¿Ven? Esto le aseguraba que como era de valor para él, pero el cabrito era de mayor valor para ella, él regresaría con el cabrito para retirar la prenda, el arrabón. ¿Lo ven? Bien. Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Bien. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió de nuevo las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito, el hombre cumplió con su palabra, de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese el arrabón, la prenda, de la mujer pero no la halló. Les dejo que lo lean, porque es realmente muy buen registro de la palabra de Dios. Ustedes saben que es un pequeño gráfico de cómo viene la cosa. De no haber mediado esta acción de Tamar, si ustedes ven el gráfico que yo dejé de cómo fue la descendencia, a partir de ellos dos, no hubiese aparecido el rey David. ¿Entendés por qué yo estaba tan interesado en sacar la imagen de prostituta de esta mujer? De ahí vino el rey David. Imagínate, luego léanlo todo el registro porque es maravilloso. Nosotros lo dejamos acá por brevedad. El adulamita, Ira, amigo de Judá, en representación de él, fue a intercambiar el cabrito, que era el pago pactado y de mayor valor que la prenda dada como adelanto, y a la vez iba a recuperar la prenda, las arras, que eran el sello, el cordón y el báculo de Judá. Recordemos bien esto, porque es necesario para el estudio de lo que hizo Dios en Cristo por nosotros al habernos dado Espíritu Santo. El pago pactado con Tamar era algo de mayor valor que la prenda dejada en garantía de aquel futuro pago. ¿Lo ven? Ya más o menos van sumando 2 más 2. Es maravilloso lo que nosotros estamos viendo. La prenda fue la garantía hasta que se concretara el pago prometido. Recuerden este hasta, porque va a aparecer no menos de 2 veces más. Segunda de Corintios capítulo 1. Este era nada menos que Judá, de quien tomó nombre su tribu y de quien iba a venir el Cristo. Lo que pasara con la descendencia de Judá era de radical importancia y es así como nosotros debiéramos ver este registro. Ya vimos que en griego la palabra arras es arrabón, en hebreo es arabón. Las 3 veces que se usan en el Antiguo Testamento las acabamos de liquidar en Génesis 38. Ahora vamos a ver la palabra arrabón en el Nuevo Testamento, que es usada siempre por revelación de Dios, lógico, por Pablo, pero en 3 epístolas diferentes. Así que las veremos. Segunda de Corintios capítulo 1, en el versículo 21. Dice: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es lo que hizo Dios con cada uno de nosotros en Cristo. Nos selló y nos dio la garantía, la prenda de garantía. Entonces es muy importante que entendamos la palabra arras. Si uno va a un diccionario de la lengua castellano, y no digo que todas las veces los diccionarios de la lengua expliquen exactamente lo que significa la palabra en la Biblia, a veces sí, porque la Biblia es el diccionario de sí misma. La Biblia es el contexto de sí misma. La Biblia se explica a sí misma. Y eso es lo que nosotros debemos aprender. Pero en ocasiones, un buen diccionario nos ayuda a entender una palabra. En este caso coinciden. Recuerden, no siempre van a coincidir. A veces el diccionario dirá una cosa, y este magnífico libro que fue escrito hace, depende dónde, en qué página abras, pero fue escrito hace 4.000, 6.000, 5.000, 2.000 años atrás, la lengua cambia. Entonces, no siempre el diccionario de la lengua es el lugar a donde recurrir. En este caso se cumple que es muy buena la definición de un diccionario de la lengua castellana y nos ayuda. Así que se las leo. Dice: suma de dinero que una parte entrega a otra en el momento de efectuar un contrato para asegurar su ejecución. ¿Lo ven? Es una garantía. Yo vengo y te doy 10.000 pesos... como garantía de que la semana que viene vengo para darte, no sé, lo que sea, el resto, 10.000 más, 90.000, lo que fuera. Mientras ustedes miran el versículo 22 de nuestra versión, yo les voy a leer a ustedes otras versiones que en verdad añaden claridad. De nuevo, no siempre ir a otras versiones es sabio, porque a veces confunde. En este caso, de luego del estudio, veo que estas versiones son más veraces, añaden luz, entonces sí hacen falta decirlas. ¿Lo ven? No es que aclaro una verdad con estas versiones, la amplío. Bien, una de las versiones, la primera que les voy a leer, dice: el cual también nos selló, recuerden que estoy en el versículo 22, ¿no? El cual también nos selló y nos dio la prenda del Espíritu en nuestros corazones. Otra: el cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Otra más: él también ha puesto su sello sobre nosotros y nos ha dado la prenda de lo que ha de venir. La prenda de lo que ha de venir. ¿Recuerdan el hasta? Bueno, recuérdenlo de nuevo. En un ratito más aparece de nuevo. De lo que ha de venir, es decir, el Espíritu en nuestros corazones. Y esta, de todas, es la que yo elijo. Me quedo con esta. Me gusta mucho. Vean por qué lo que dice esta. Nos selló como su propiedad, como propiedad suya, y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas, como si Dios necesitara darnos garantía. De todos modos, puso su Espíritu como garantía, como garantía. Así como Ira, el adulamita, fue a buscar el menor valor para traer el cabrito y hacer el intercambio, nuestro Señor va a venir a buscar lo que Dios pagó. Nosotros, ¿qué necesidad tenía Dios? ¿Quién no le cree a Dios? Dios mío, ¿qué necesidad tenía? Y sin embargo nos dio, nos selló y nos dio la garantía. Pucha, ¿cómo no ponerse entusiasmado con este Dios y cómo no proclamar su verdad a las personas? ¡Qué Dios, bendito sea! Yo me pongo a pensar, yo le decía a Fanny, ¿cómo puede ser que hace estas cosas? ¿Qué piensa que no fue suficiente que haya hecho por nosotros? Dios mío, nos selló y nos dio la garantía, prenda, garantía, primer pago, somos de Dios, pues nos selló como propiedad suya y nos dio su Espíritu Santo como un adelanto de todo lo que recibiremos en el futuro. Ya esto es magnífico. Aún con las cosas tan caóticas como son alrededor nuestro, con tanta confusión, dolor, guerras, desastres, negación de nuestro querido Dios, ninguneo de nuestro querido Señor Jesucristo, todo lo que nos rodea. Sin embargo, nuestras vidas, en el medio de ese mar, de esa locura que nos rodea, es tan bendita. Pero nos dio el Espíritu como muestra de algo superior. En el griego secular, arrabón significa la señal en dinero que un comerciante tenía que depositar por anticipado cuando cerraba un trato. Dinero que perdía si la operación no se llevaba a cabo. Nosotros todos entendemos eso porque siempre hay operaciones que, porque son tan singulares o de un monto tan elevado, por ejemplo, la compra de un auto, la compra de una casa o cosas así, que uno tiene que dar un adelanto y a los 45 días, digamos, tiene que venir pacta que a los firma delante de un escribano o un notario público, firma que a los 45 días trae el resto. Si no lo trae, ¿sabe qué pasa? Pierde ese adelanto. Bueno, Dios no va a perder ningún adelanto, lo va a venir a buscar. Si Judá fue, imagínate, no va a venir nuestro querido Señor Jesucristo mandado por nuestro bendito Dios. Juan 16. Pablo, por revelación de Dios, usó el término para referirse al Espíritu Santo que Dios da al momento que la persona renace y es hecha hija de Dios. Ese espíritu es el goce anticipado, es la garantía de que el Hijo va a pasar la eternidad con Dios y con nuestro Señor Jesucristo. Les voy a leer un registro de antes del día de Pentecostés. Sitúense que en aquel entonces, en el entonces que se escribió esto, estos son relatos de gente que aún no tenía lo que nosotros tenemos dentro, el Dios en Cristo en nosotros. Recuérdenlo, por favor. Porque el Espíritu Santo ese, de la manera que nosotros lo recibimos, fue recién disponible después del Pentecostés del siglo I. Entonces, en Juan 16, versículo 12, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor Jesucristo, como si no les hubiese dicho nada. Dice: tengo más para hablar, pero ahora no las podéis sobrellevar. Bueno, ¿y qué hacemos?, se habrán preguntado. Y el 13 les respondió: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el que ya vino, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Esta es una maravillosa, es una inconmensurable capacidad añadida al Hijo de Dios que no tenían en la época de nuestro Señor Jesús andando sobre la tierra. Ese espíritu que ahora tenemos fue un avance impresionante con respecto al Antiguo Testamento. Aún así, es una prenda inferior de algo superior. Damas y caballeros, digo esto con el mayor de los respetos. Por el amor de Dios, estoy tan agradecido de tener Espíritu Santo, pero comparado con la vida que viene, damas y caballeros, esto es el arrabón, nada más. Imagínate lo que debe ser aquello otro cuando nuestro Señor venga a buscar en nombre de su Padre y de nuestro Padre el depósito de garantía y se lo lleve. Cristo en las nubes volverá a ese lugar de encuentro, no es el lugar final de ningún hijo de Dios, pero ahí nos vamos a encontrar con nuestro Señor. Imagínate, si ahora nos está guiando a una verdad que ellos no podían alcanzar, lo que debe ser que nosotros conozcamos todo, 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 absolutamente todo, de lo que ahora solamente conocemos en parte. Primera de Corintios capítulo 13, por favor. Versículo 9 dice: porque en parte conocemos y en parte profetizamos. ¿Cómo? Si estamos en mayor capacidad que en Juan 16 y sin embargo en parte conocemos, imagínate lo que será luego. En parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, si me permiten el cabrito, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte, de nuevo si me permiten, sello, cordón y báculo, se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Damas y caballeros, esto es motivo de agradecimiento a nuestro querido Dios. Por eso cuando Pablo usa la palabra rabón respecto del Espíritu Santo, su pensamiento es que el conocimiento incompleto que los hijos de Dios tenemos ahora es como el primer plazo del pago de todo el conocimiento que un día todos nosotros poseeremos. Digamos que lo que Dios nos ha dicho ahora es la señal y garantía de lo que un día nos dirá todo. Que el gozo que viene al hombre ahora en el Espíritu es la señal del perfecto gozo que habrá a partir de nuestro encuentro con nuestro Señor en el aire y a partir de allí por el resto de nuestros días, por siempre. Hay autores que dicen que Corinto era conocido por sus espejos, que hacían espejos de pulir bien alguna lámina de metal, digamos de bronce, no sé, de cobre, de plata, si lo trabajasen, no sé. Entonces, bueno, eran conocidos por eso. Imagínense, la imagen no era tan buena como en los espejos que nosotros tenemos, o el mismo, la selfie que uno se puede sacar, que en lugar de usar de selfie se pone para, ¿no?, para arreglarse o lo que fuera. Aún así, aún en este sistema nuestro, nuestros buenos espejos de ahora, que nos vemos muy claramente, las selfies que son bien claras, en fin, las cámaras digitales, etcétera, etcétera, aún así, nada, nada reemplaza el cara a cara. Esa es la comparación que está haciendo. Le vino bien que aquellos espejos eran difusos, eran como fotos fuera de foco, pero decía, recuerdo, soy yo porque conozco esos rollitos, y se veían ahí, ¿no es cierto? Pero aún así no hay nada como el cara a cara, eso es lo que está diciendo acá, 1 Corintios capítulo 8. El conocimiento que tenemos hoy día de nuestro querido Dios a través de su palabra, con su espíritu en nosotros, es maravilloso en grado sumo. Pero comparado con lo que será verlo cara a cara de manera literal, es cuanto menos insignificante. ¿Entienden la comparación? Ay, para que entendamos lo grandioso de lo que viene, comparado con lo grandioso de lo que tenemos. El versículo 10 dice, que habíamos leído acá recién, más, no es necesario que vayan, les recuerdo el versículo 10 que recién leímos, permanezcan ahí por favor en 1 Corintios 8. El versículo 10 lee, cuando venga lo perfecto, cuando venga lo perfecto. El adelanto que Dios nos proveyó a través del Espíritu Santo en nosotros, nos asegura y garantiza que esto tan maravilloso que vivimos será perfecto. El conocimiento que tenemos de Dios ahora es incompleto, imperfecto, lógico, como nosotros. ¿Qué vas a hacer? Nos esforzamos por conocer cada día más de nuestro querido Dios, pero mentes imperfectas, cuerpos imperfectos, somos personas imperfectas, pero probablemente sea al revés, sea personas imperfectas. En cualquier caso, ¿cómo podemos tener un conocimiento perfecto de un ser inconmensurable, infinito y maravilloso como nuestro bendito Padre Celestial? En 1 Corintios 8, en el versículo 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, mira lo que dice, es conocido por él. El conocimiento que él tiene de vos es perfecto, pero el conocimiento que vos tenés de él no puede serlo ahora. Pero cuando venga lo perfecto, esa va a ser la nuestra. ¿Lo ven? Gálatas capítulo 4, la primera parte del versículo 9 lee así. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, Él nos conoce perfectamente, dice en algún registro que nuestros pelos tiene contados. Es una forma de decir, no hay cosa de nosotros que no sepa, pero hay cosas de Él que nosotros aún no sabemos, por más que nos esforcemos. Y bendito sea Dios que nos asiste en conocerlo cada día más y para poderlo amar más. Romanos capítulo 8. En el versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Es una forma de está en arameo o en hebreo y en griego, es decir, para que no se escape. El que lea, que lo entienda. Papá, es para decir papá, papá. ¿Entendés? Habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos papá, con todo derecho, porque Él nos hizo sus hijos. Así que cada vez que nosotros leamos espíritu, y debiera ser escrito en minúscula, ustedes saben que a veces la Biblia escribe espíritu y escribe santo en mayúscula y minúscula de manera diferente, pero una cosa es Dios, que es el espíritu, el santo, y otra cosa que es el donador, y otra cosa es lo que él da, Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay que conocer. Entonces, cada vez que leamos espíritu y que debiera ser escrito con minúscula, tenemos que recordar que estamos hablando de las arras, del pago adelantado, de la garantía de algo mayor. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La promesa incluye ser glorificados con nuestro Señor, así como hay certeza de algún tipo de padecimiento por servir a nuestro Señor en esta vida, hay certeza de gloria en la vida que viene. La diferencia entre cualquier padecimiento y la gloria es imposible de comparar. Por eso el 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. No son comparables quiere decir que no podés poner una al lado o la otra. Son tan nada que ver una con la otra que ni siquiera podés decir, ¿entendés? No las podés ni comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación toda manifiesta un anhelo ardiente acerca de la venida de nuestro Señor por nosotros sobre la tierra para arreglar este sistema perverso de cosas. 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, nosotros incluido, toda la creación, gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Vean, como podrán observar, yo no puedo saber lo que es tener un dolor de parto. Ninguno de nosotros varones, y alguna de las mujeres tampoco. Pero sin embargo, tenemos una idea de que debe ser algo de un sufrimiento tremendo, de un dolor realmente, no sé, tremendo, un dolor tremendo. Pero ¿qué pasa después de ese sufrimiento? Viene lo deseado, ¿verdad? El bebé, tu hijo, tu sobrino, tu nieto, lo que fuera, y celebrás y medio que incluso dice la palabra que una vez que la mujer dio a luz, olvida el dolor del alumbramiento por el gozo de tener lo que fue a buscar en realidad. No es que no le duela, caramba, pero comparada, ¿lo ven? Comparada una cosa con la otra, decís más sí, por eso. Es así, a una a mí que no he tenido este dolor, lógicamente, me hace una comparación que me es un videíto para mí, es muy lógico, lo veo lógico eso. Entonces nosotros tenemos eso, muy bien, con dolores de parto. 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Cuando venga nuestro Señor, va a cambiar esto, y vean que no lo señalo a ustedes, señalo esto. Esto lo va a cambiar, y lo va a hacer igual que como el de Él, un cuerpo perfecto que no tiene fecha de vencimiento, que es un cuerpo celestial, que nuestro Señor es espíritu vivificante y nos va a dar a nosotros un cuerpo como el de Él. Entonces nuestros cuerpos también esperan esa redención, la final redención. Segunda de Corintios, capítulo 5. el versículo 1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. La palabra tabernáculo pudo haber sido, nosotros le llamamos carpa, generalmente se la conoce como tienda o tienda de campaña. Esto es como una tienda de campaña, esto tiene una fecha de vencimiento y es afectada por las inclemencias del tiempo, como podrán observar. Este tabernáculo necesita ser cambiado para la vida por siempre. Imagínense, este no ha durado ni los 45 años que yo tengo. Apenas, pobrecito, está llegando. Imagínate lo que sería esto en la vida eterna. Tiene que cambiar nuestros cuerpos. Es parte de la promesa. Y ese espíritu que nos dio es la garantía de que Él va a venir a buscar esto y lo va a cambiar a la semejanza del cuerpo de nuestro querido Señor. En el 2 dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos, miren la comparación, no desnudos, es como que comparativamente estamos desnudos con respecto a aquella vestimenta que nos va a dar nuestro Señor. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado... ¡Wow! Dio la garantía. Él viene a buscarla. Él viene a buscar. No va a perder semejante cosa, su espíritu en nosotros. Él viene a buscarnos. Él viene, Él manda a su agente principal, a nuestro querido Señor Jesucristo, que haga el intercambio. ¿Lo ven? Pero a nosotros, no como a Tamar, a nosotros nos va a encontrar. Porque Tamar dependía de Tamar. Pero nosotros, que nuestro Señor nos encuentre para hacer el cambio de vestido, no depende de nosotros. Donde sea que estemos, como sea que nos encontremos, Dios va a producir, mediante el Señor Jesucristo, el cambio en nosotros. Primera de Corintios capítulo 7. Recuerden que ese espíritu que Dios colocó en nosotros clama a viva voz, Abba, Padre. Clama a viva voz. Primera de Corintios capítulo 7. Versículo 23, por precio fuiste comprados, por eso la canción, comprados por sangre de Cristo, al comienzo del servicio, con gozo al cielo, yo voy, o como sea que la cambiemos ahora, voy al cielo al encuentro con nuestro Señor, al encuentro, a su encuentro yo voy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por precio fui comprado por la sangre de Cristo, por la vida de nuestro valiente Señor Jesucristo, que sin conocernos se dio por nosotros, solamente porque su Padre se lo dijo. Él confió en Dios al punto de morir por nosotros. ¿Pero qué nos queda a nosotros si no nos pide que muramos? Nos pide que vivamos por Él. Dice inclusive que lo que nos pide... que dice que nos constriñe, que nos llama y que nos llama y que nos llama, a que vivamos por aquel que murió por nosotros. No dice que muramos, dice que vivamos para aquel que murió por nosotros. Fuisteis comprado, se pagó el precio más alto por nosotros, se pagó la vida del Señor Jesucristo. Cuando fue el momento que hubo que enfrentar nuestra compra, Dios como que puso la mano en el bolsillo y sacó todo lo que tenía. Nuestro precioso Señor, vos valés Cristo. Eso es lo que vos valés para Dios. Cristo valés para Dios. ¿Qué valés vos para vos? ¿Cuál es el valor que te asignás? ¿Cuál es el que te asigna la sociedad? ¿Cuál es el que vos le asignás a tu hermano en Cristo? Cristo, eso es lo que valimos. La vida de nuestro querido Señor. Dios nos compró, pagó al contado rabioso, que quiere decir al contado al instante, con todo lo que tenía, no dejó nada por pagar. Pagó a nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Fuimos comprados por precio. Hechos 19. En el versículo 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ni una gotita de agua. En el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos, ¿qué cosa? Las arras, el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo manifestaron? ¿Cómo sabían que tenían las arras? Porque hablaban en lenguas y profetizaban. Cada vez que vos manifestás el poder de Dios, vos estás diciendo que tenés las arras, que vienen a buscarte, que costaste Cristo y que tenés que valer, tenés que vivir conforme a lo que pagaron por vos. Damas y caballeros, ¡qué maravilla! ¿Por qué tanto? ¿Qué? Es como, con todo respeto lo digo, es como que se encuentra como insaciable nuestro querido Dios de darnos y darnos cosas. ¿Cómo no jugarse como, con un Dios así cuando vos ves esto? Que no para, no para. Es impresionante. Nos dio las arras y cada vez que hablas en lengua, si dudaras alguna vez, con eso sabes que Él viene a buscar la prenda que Él puso encima, Él pagó para llevarte. La prueba de que habían sido sellados, de que ahora eran de Cristo y de Dios, la prueba de que se les había dado el adelanto de lo porvenir, era que habían hablado en lenguas y profetizaron. Efesios 1. ¡Qué bárbaro! ¿Qué es esto? Ese depósito inicial o adelanto de la operación es una inversión que hizo Dios en nosotros mediante el ofrecimiento del valiente Señor Jesucristo. Es además el título de propiedad que da garantía de que somos de Él para siempre. Y al decir la operación, imagínense, me refiero a la final y absoluta redención de nuestras vidas. Y nuestra vida por siempre en la tierra recreada junto a nuestro Señor y a nuestro querido Dios y al resto de nuestros hermanos en Cristo. Dios es nuestro dueño completo y para siempre. Efesios capítulo 1. Versículo 11. En Él, refiriéndose en Cristo, en Él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¡Maravilloso! ¿Con qué fin todo esto? Te lo leo. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados, sellados. Este fuisteis sellado merece que nos detengamos un ratito, porque es imprescindible entenderlo. Fuisteis sellado, está, sellados, está en un tiempo verbal pasado que los griegos llamaban aoristo. Los griegos tenían, entiendo, mayor precisión que, lógicamente, que la que nosotros hablamos en sus escritos, mayor precisión que la con la que nosotros hablamos diariamente, lógicamente. Aoristo a veces se refiere a una acción única o puntual. ¡Pum! Una acción. Ya está, fue hecha en el pasado. No es prolongada en el tiempo, no es sellado. Y sellado, no, es sellado, ¿entendés? No es sellado, eso sería un gerundio, si fuera sellado, sería sellando. No dice que está sellándonos, dice que fuimos sellados. No es prolongada en el tiempo. Una manera de verter este tiempo verbal es de modo que se denote un solo acto de alguna índole, sin relación alguna, sin relación con algún tiempo particular. No importa cuándo ocurrió, ocurrió. La acción verbal del aoristo presenta un aspecto puntual o momentáneo. Indica una acción que se toma una vez o de una vez por todas. Damas y caballeros, repito, Dios nos selló. Ya está, somos de Él. No está sellándonos, no necesita repetir la acción. No es que se olvidó de que te puso el sello y después no te reconoce en la multitud. Y dice, uy, por las dudas, este tac, lo voy a sellar de nuevo. Para que quede bien en claro, la acción de sellarnos fue hecha por Dios en nosotros una vez y para siempre. No necesita volvernos a sellar. Cuando dice el Espíritu Santo de la promesa que recién leímos, da la idea del objetivo o del destino. Es la razón de ser, el destino o punto de llegada del haber sido sellados. La promesa, eso es. Fuimos sellados con esa razón. Fuimos sellados por Dios con el Espíritu Santo de la promesa que hizo Jesucristo representándolo a su Padre. Dejando un dedito ahí, por favor, y no hace falta que vayan, yo puedo ir y se los leo, Lucas 24:49. Dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investido de poder desde lo alto. Jesucristo mandó la promesa del Padre, ¿lo ven? La envió, ya está. Si vos hiciste lo que dice Romanos 10:9, vos ya estás sellado, aunque estés disfónico. Vos ya estás sellado. Eso hizo nuestro Señor en Pentecostés del siglo I. Esa promesa es las arras. Esa promesa es nuestro sello, y ellos esperaron hasta y fueron investidos con poder desde lo alto. Ese hasta ya se cumplió, con la misma certeza que se cumplirá el de Efesios 1:14 donde dejaron el dedo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Se cumplió un hasta, se va a cumplir el otro. Así es. A tal punto está tan seguro Dios que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa. La posesión adquirida para Dios somos nosotros, y para nosotros es el cuerpo celestial y la vida que viviremos con ese cuerpo nuevo, perfecto y limitado en alcance y en ámbito con Él y con nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de redención de la posesión adquirida, no se refiere a lo que podríamos llamar el primer escalón de la redención, que es nuestro querido Señor vertiendo su vida sobre el madero. Él nos logró redención, nosotros somos redimidos. Pero cuando hablamos de esta redención, hablamos de la concreción de esta redención. Todavía no tenemos todo, tenemos las arras, no tenemos todo. Lo tendremos. Con la misma certeza que tenemos lo que tenemos. Efesios 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis. ¡Wow! ¿Con qué nos selló? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Para el día de la... ¿Ves? Habla de aquella, no es que es diferente a esta. No. Es la misma, pero aquella es la concreción. Es definitivamente cuando recibiremos el cuerpo que ahora vemos que nos está haciendo falta. Romanos 8. Ya ocurrió la acción de sellarnos, recuerden, no necesita volvernos a sellar. El tiempo verbal lo hace terminante, determinante y completado. No es una acción que se repita de continuo, es una acción ya realizada. No hay más nada que hacer, no existe necesidad de repetir el sellado. Romanos 8, 23 dice, y no solo ella, esto lo leímos, se refiere a la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hechos capítulo 20. En el versículo 28 dice: por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual... ¡Wow! ¿Ves que no sos tuyo? ¿Ves que no sos tuyo? Él nos ganó por su sangre, quiere decir, por haber derramado su vida. Todo lo que tenía, no sé, 4 litros y medio de sangre, las derramó ahí por nosotros, sobre el madero, nos compró. Eso es lo que vos costaste. Vos tenés una etiqueta acá en la vidriera de la vida, en el escaparate de la vida. Tenés vos ahí, estás ahí parado y tenés una etiqueta acá con el precio, que dice Cristo, IVA incluido. Eso vales vos. Si alguien quiere de vos, alguien, no sé, te quiere comprar, que pague eso. Y entonces te vas con él. Pero hay uno solo que lo pudo pagar. Y además, ya está pago. Somos de Cristo, 1 Corintios capítulo 6. Y no son todos, ¿sí? Estos son algunos versículos de que les quiero mostrar que en realidad no somos de nosotros. 1 Corintios 6, versículo 19, seguramente muchos sabrían que íbamos a terminar acá. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Ignoráis eso? Porque habéis sido comprados por precio, comprados por sangre de Cristo, con gozo, lo que sea, yo voy. ¿Verdad? Fuimos comprados por la sangre de Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué? Son de Dios, 2 versículos 3 veces. ¿Crees que te lo diga más? Vamos a Primera de Pedro, ya que querés que te lo diga más. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, habla que fuimos rescatados, 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, disculpen que no lea el resto del versículo. Primera de Pedro, capítulo 2, dice, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros, ¿saben lo que quiere decir? Quiere decir eso, nosotros. Nosotros fuimos adquiridos. Somos el pueblo precioso de Dios. Le costamos caro. No tenía más posesión que dar que nada menos que su precioso Hijo, y lo dio por nosotros. Pagó por nosotros. Él nos puso el sello, damas y caballeros. Juan capítulo 6. ¡Qué precioso que es todo esto, Dios mío! En el versículo 27 quiero hacer una pequeña corrección, nada del otro mundo, pero en realidad no tiene el énfasis que la palabra griega debiera darle a una de estas palabras que vamos a leer. Juan 6:27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. ¿Por qué digo que habría que hacer esta pequeña corrección? Esa palabra señaló proviene de la misma palabra griega que selló, que es la misma palabra que leímos anteriormente, es la palabra griega sfragizo. Entonces, mira esto, es cierto, y gracias a Dios, que nuestro querido Dios señaló al Señor Jesucristo, pero ¿saben qué? Es más fuerte que eso, lo selló a nuestro Señor Jesucristo, lo selló. Es muy cierto que Dios lo señaló a nuestro Señor para que nos dé comida de vida eterna, pero es mucho más ajustado al texto y mucho más comunicador decir que Dios le estampó su sello. Y les voy a leer otras versiones de este precioso versículo. Dice, en este imprimió su sello o imagen el Padre. Otra dice, sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. Otra más, porque sobre este el Padre, sí, Dios, ha puesto su sello de aprobación, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Al que os da, otra dice, al que os da el Hijo del Hombre, a quien Dios Padre acreditó con su sello. Damas y caballeros, nuestro querido Dios aprobó con su sello a nuestro bendito Señor y nos puso un sello a nosotros también. Ese sello, indestructible, indeleble, inalterable, imborrable, permanente, ¿saben qué dice? Dice, mío. Nosotros somos de Dios y de nuestro querido Señor Jesucristo. Eso somos nosotros. Motivo para estar agradecido y para proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor nos sobran. A hacerlo entonces. Gracias, querido Dios, en el nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo, por llamarnos tuyos. En fin, así es. Gracias. Queremos entenderlo cada día más, pero más que nada, Padre, a la medida que lo entendemos, queremos saber cuáles son las acciones en concordancia, en línea, con entender que somos tuyos y que podamos alinear nuestras vidas para vivir por quien murió por nosotros, tu bendito Hijo, nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo. Te agradecemos, te alabamos, te veneramos, Padre querido, te amamos y te agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.